Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Alguna duda? ¿Las dos personas deben de ser del mismo centro? ¿Las parejas para BAPEC? Creo que no. Mientras sean... ¿Qué lo escritorice yo? Sí, yo creo que no. No hace falta. Bueno. Pues vamos a seguir. Bueno, estábamos viendo las características farmacológicas de actuación de los antipsicóticos atípicos, sobre todo de aquellos que son antagonistas 5-HT2A y D2, dopaminérgicos, ¿vale? O sea, los que comparten ambos perfiles farmacológicos. Estábamos viendo un poco cómo el antagonismo 5-HT2A pues lo que hace es compensar tanto a nivel de síntomas extrapiramidales como a nivel de síntomas negativos, pues los efectos que un bloqueo dopaminérgico pueden tener en, sobre todo a nivel del cuerpo estriado y también de la corteza cerebral. Eso es lo que estábamos viendo y bueno, estábamos viendo toda la circuitería que explica cómo antagonizar el 5-HT2A, bien de manera directa o indirecta, pues puede compensar el déficit dopaminérgico excesivo que genera el antagonismo del receptor D2. Vale, entonces, habíamos visto en varias vías y... Bueno, esto ya lo habíamos visto, me parece, ¿no? Sí, nos quedamos justo aquí. Y estábamos viendo, bueno, ya directamente en la vía neuroestriada, que si la serotonina a nivel del 5-HT2A inhibe la liberación de dopamina, pues entonces... Lógicamente, si nosotros bloqueamos, antagonizamos ese receptor 5-HT2A, la acción inhibitoria de la serotonina sobre la dopamina va a perderse y por lo tanto se va a desinhibir la neurona dopaminérgica y bueno, va a haber más dopamina que de una manera equilibrada va a compensar ese antagonismo dopaminérgico neuroestriado que se produce y que produce los síntomas extrapiramidales. ¿Vale? Entonces es eso, ¿vale? Yo a lo mejor me paso con el bloqueo dopaminérgico, porque claro, yo antagonizo con los receptores D2 en todo el sistema nervioso, pero como tenemos la ventaja de que hay receptores de serotonina que están regulando la liberación de dopamina, pues bloqueando ese freno, cortando el freno, puedo con un aumento de la liberación de dopamina que barre un poco el exceso de antagonismo dopaminérgico que hemos creado de una manera indeseada. Queremos bloquear el exceso de dopamina en la vía mesolímbica. Vale, esto es un poco lo que veíamos el otro día. ¿Eh? Okay, ahí estamos. ¿Sí? Pues estáis conmigo, ¿no? Bueno, pues entonces ahora lo que vamos a seguir viendo son otras acciones positivas que tiene el antagonismo 5-HT2A sobre el resto de los efectos secundarios indeseados que tenía el bloqueo dopaminérgico de los antipsicóticos convencionales, si os acordáis. Entonces, a nivel de los lactótrofos pituitarios, de las células que segregan prolactina en la hipófisis, recordad que la dopamina, como tal, lo que hace es regular la liberación de prolactina. Si yo bloqueo el receptor sobre el que actúa la dopamina para regular la secreción de prolactina, voy a tener una liberación masiva de prolactina, una hiperprolactinemia, con los consiguientes efectos secundarios, sobre todo de galactorrea. Entonces, lo que voy a hacer es... Bueno, eso por un lado. Por otro lado, además, veis que en este caso, cuando la serotonina se une al receptor 5-HT2A de serotonina, cuando se une a su receptor 5-HT2A, produce una acción contraria a la dopamina. En este caso, la serotonina estimula la liberación de prolactina. ¿Vale? Entonces, ya podéis tener bastante claro que si yo lo que hago es bloquear por un lado, bueno, aquí tenemos que el antagonismo dopaminérgico produce un aumento de la secreción de prolactina, pero si yo por otro lado lo que hago es impedir que la serotonina se una a su receptor y por tanto pueda estimular la liberación de prolactina, estoy compensando el efecto contrario que he hecho con la dopamina. Lo repito, Yo, cuando bloqueo el receptor D2 en la pituitaria, estoy produciendo un aumento de dopamina, porque la dopamina normalmente inhibe la liberación de prolactina, ¿vale? Eso a nivel del receptor dopaminérgico, que esto ya lo sabíamos. Pero es que resulta que aquí la serotonina tiene una acción contraria a la dopamina en cuanto a la regulación de la secreción de prolactina. Aquí la serotonina, a través del receptor 5-HT2A, hace lo contrario. Lo que hace es estimular la liberación de prolactina. Por lo tanto, si yo bloqueo el receptor serotoninérgico, entonces evito que la serotonina estimule más todavía la liberación de prolactina. Entonces, insisto, aquí la acción es contraria. Bloquear la dopamina produce aumento de prolactina. Bloquear la serotonina, el receptor 5-HT2A, reduce el poder excitatorio de la serotonina sobre la liberación de prolactina. Entonces, compenso un poco, ¿vale? Esto es muy fácil, vamos, ¿no? Pues, bueno, pues entonces, hasta ahí un poco las acciones más básicas a nivel farmacológico de ese mecanismo dual, de esa inhibición dual que tenemos en los antipsicóticos atípicos, por un lado a nivel del receptor serotoninérgico 5-HT2A y por otro lado el receptor de los dopamina. Vale. Pero es que además los antipsicóticos atípicos tienen otras muchas acciones farmacológicas que explican también su perfil antipsicótico y otras acciones terapéuticas, como por ejemplo su papel antidepresivo y su papel beneficioso prognésico, es decir, favorecedor de la cognición. Entonces, eso es un poco lo que yo os he resumido ahí, que lo tenéis más desarrollado en el libro, ¿vale? Fijaros, un fármaco que sea agonista parcial del receptor 5-HT1A también puede tener efectos como antipsicótico atípico. Esta parte del NOA ya lo hemos visto, ¿eh? No es que sea nuevo. Entonces, a nivel del córtex prefrontal, lo que hace es estimular la liberación de dopamina en el estriado, ¿vale? Que ya lo hemos visto, y también a nivel del RAFE promueve la liberación de dopamina en el estriado. Esto, insisto, si recordáis las diapositivas anteriores, ya hemos explicado cómo hace esto. Pero bueno, lo que tenéis que saber es que gracias a este receptor, al agonismo de este receptor, promovemos liberación de dopamina en el estriado, tanto a nivel del córtex prefrontal, gracias a su acción, o sea, a la presencia de estos receptores 5-HT1A en el córtex prefrontal, y también gracias a la presencia de estos receptores en los núcleos del RAFE. Lo que pasa es que aquí son presináptico y aquí son presináptico. Pero el efecto neto de la estimulación de este receptor, tanto a nivel de la corteza prefrontal como del RAFE, es que vamos a aumentar los niveles de dopamina striatales, y gracias a eso corregimos los síntomas extrapiramidales. Esto es un poco resumir lo que ya hemos visto. La idea es eso. El resumen es quitar el pie del freno y, por un lado, sobre todo, bueno, eso lo hacemos con la sucursal, y pisar el acelerador. También muchos fármacos antipsicóticos tienen propiedades antagonistas sobre el 5-HT1B. El 5-HT1B, porque tiene el nombre mezclado, también, entre otras cosas, tiene acciones antidepresivas, porque promueve la liberación de serotonina en varias zonas del cerebro y se ha visto que tiene acciones antidepresivas. Pero es que además también tiene acciones agonistas a nivel del 5-HT2C. Y esto, de manera experimental, lo veremos después, incluso cuando estudiemos algunos antidepresivos de nueva generación, esta acción agonista a nivel del 5-HT2C lo que hace es suprimir la liberación excesiva de dopamina que hay en la vía mesolímbica y que eso, si os acordáis, estaba generando, parece ser, los síntomas positivos en los trastornos. Y a través de esta acción también parece que aumenta la liberación de dopamina y noradrenalina en la corteza, y esto es muy muy bueno a nivel de estimular la cognición para corregir déficits cognitivos y en general el estado de ánimo aplanado. El aumento de noradrenalina en la corteza prefrontal tiene acciones antidepresivas también. O sea, el aumento de la dopamina normalmente se asocia a mejoras cognitivas, de la atención, etcétera, y el aumento de la noradrenalina, acciones antidepresivas. Esto quedaros con el cante porque es algo que vamos a estar repitiendo mucho a lo largo del curso. O sea, estas acciones, dopamina, noradrenalina en la corteza prefrontal, ¿vale? Bien. Bueno, y luego aquí os he puesto, esto ya lo veréis, que tiene otra... Sí. Otros perfiles farmacológicos a nivel de estos receptores, por ejemplo, lo que os decía, los antagonistas del 5-HT6 son fármacos que se están desarrollando mucho, está habiendo muchísima investigación con ellos, por eso, por los efectos beneficiosos a nivel cognitivo que tienen en los trastornos psicóticos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eso, que sepáis que estos fármacos, sobre todo, actuarían a nivel de los síntomas cognitivos en la esquizofrenia o en las trastornos de los efectos. Bueno, pues esto sencillamente es un poco para que vierais. Oye, esto se ve muy mal. Sí, pero... Ah, vale. Vamos a ver. De todas formas, de una manera para que desapareciera el marco. Vale, bueno, pues eso. ¿Vale? Entonces, sencillamente, o sea, que sepáis que no solo las acciones de antipsicóticas atípicas de un fármaco no derivan solo de su antagonismo dual 5-HT2A/2, sobre todo a nivel del 5-HT2A, sino que puede ser por otras cosas, como por ejemplo el agonismo parcial 5-HT1A, el antagonismo 5-HT1D, todos estos. Y luego veremos que incluso hay otros fármacos con otro perfil, como son los agonistas parciales de 2, como el aripiprazol, por ejemplo, que también tienen propiedades como antipsicóticos atípicos, aunque no tengan nada que ver a nivel del 5-HT2A, ¿vale? Que eso lo veremos ahora. Entonces, un fármaco antipsicótico atípico, los canónicos, los prototípicos, los clásicos, los que sirven de cabeza de serie, los ejemplares, sí, son antagonistas duales serotonina-dopamina. Pero no solo los antagonistas duales serotonina-dopamina son antipsicóticos atípicos. Otras propiedades farmacológicas confieren a un fármaco la propiedad también de poder ser antipsicótico atípico, como estas que tenemos aquí, o el agonismo parcial del receptor de 2-dopamina. ¿Vale? Eso también, como ahora veremos. ¿Vale? Entonces, esa idea que os quede clara, que si bien los prototípicos son los antagonistas duales serotonina-dopamina, no son los únicos. No son los únicos mecanismos farmacológicos que confíen en la propiedad de ser un antipsicótico atípico a un fármaco. Bueno, aquí es un poco para que veáis, bueno, algunas de las acciones que hemos visto antes, pues por qué producen ese aumento de dopamina. O sea, fijaros, habíamos visto que por un lado el agonismo 5-HT1A aumenta la liberación de dopamina estriatal, pero es que por otro lado también los receptores 5-HT1A somatodendríticos, ¿vale? Cuando la serotonina se une a ellos, somatodendríticos, porque están en la soma de las dendritas, baja la tasa de disparo de la neurona serotoninérgica. Entonces, cuando yo bloqueo este receptor, bueno, aumento también la liberación de serotonina, o sobre todo, y esto ya lo veremos cuando estudiemos los fármacos antidepresivos, si yo estimulo con un agonista, recordad que estamos viendo el efecto del agonismo de 5-HT1A, si yo estimulo crónicamente estos receptores con un agonista, al final lo que voy a conseguir es que el receptor, entre comillas, se canse y se regule a la baja. Y entonces, esa especie de freno de termostato a la baja que tiene la neurona serotoninérgica ya no está, ¿vale? Porque a fuerza de estimular con el agonista muchas veces, ese receptor somatodendrítico, al final lo que consigo es que se regule una baja, baje el número de esos receptores. Y entonces, esta neurona serotoninérgica se va a desinhibir, ¿vale? La fluoxetina funciona así, ya lo veremos. Lo que pasa es que la fluoxetina lo que hace es, no funciona como agonista, sino que lo que hace es bloquear el transportador de serotonina para que aumente mucho la concentración de serotonina a nivel de las dendritas, y entonces toda esa serotonina que hay de más va a estimular mucho a los receptores 5-HT1A y los va a regular a la baja. Y por lo tanto, entonces, esta neurona va a quedar desinhibida. Vale. Bueno, a nivel del receptor 5-HT1B, que os decía que se ponía de los dos, cuando la serotonina actúa a nivel, este ya es un receptor que está en el terminal axónico, pues, como os pone el hidroácido de guardabarreras, es decir, corta la liberación de serotonina, pues obviamente bloqueándolo vamos a aumentar la liberación de serotonina y así también promovemos que la serotonina tenga efectos a nivel de otros. Bueno, pero ya hemos visto entonces que, por un lado, los antagonismos duales serotonina-dopamina producen, tienen efectos como antipsicótico atípico. A nivel de receptores, 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2C, 5-HT3, 6, 7, también. Pero, como os decía antes, no solo es esto, sino también a través de, en vez de un antagonismo dopaminérgico puro, vamos a conseguir tener acciones antipsicóticas con un agonismo parcial, y ahora lo vamos a ver. Hay una pregunta. ¿Si mucha serotonina a los receptores solo una baja? Sí, eso es. Porque como hay una estimulación crónica, pues serotonina baja. Es justo lo contrario que pasaba con los receptores dopaminérgicos y la dispinesia tardía. Como los teníamos bloqueados, se regulaban a la alza. Pues aquí al contrario, como los tenemos crónicamente estimulados, se regulan a la baja. Vale, entonces, mirad, para que lo entendáis, podéis pensar, bueno, pero vamos a ver, que yo no me entero. Si no era que había demasiada dopamina en los trastornos esquizofrénicos, ¿cómo entonces voy a meter ahora un agonista dopaminérgico? No me cuadra. Bueno, eso es lo que debería estar pensando en vuestra cabeza, si estáis conmigo. No puede ser. Vamos a estimular la vía mesolímbica, lo que vamos a producir una exacerbación de los síntomas positivos. ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Entendéis cuál es el problema? Es decir, ¿cómo es que vamos a utilizar un agonista para tratar un problema que hay por exceso de estimulación dopaminérgica? Pues vamos a ver, es que no es un agonista normal, es un agonista parcial. Y ahí está la clave, ¿en qué es parcial? ¿Recordáis lo que era un agonista parcial? El que se une al mismo receptor, pero no tiene tanta fuerza, no produce un efecto tan fuerte como el agonista completo en el neurotransmisor, ¿no? Vale, pues esa es un poco la idea. Los agonistas parciales se van a unir al receptor dopamina. Lo que pasa es que no van a hacer una acción tan fuerte como la dopamina. Pero fijaros, si están unidos de una manera fuerte al receptor dopaminérgico, lo que van a impedir de una manera es que la propia dopamina se pueda unir al receptor. Entonces, si yo tengo mis receptores dopaminérgicos tapados, unidos, con algo que no es tan fuerte como la dopamina, pues estamos corrigiendo un poco esa hiperactividad, porque si dejáramos que la dopamina exacerbada que hay se uniera a todos los receptores dopaminérgicos, el resultado neto va a ser muy alto. Pero si yo tapo esos receptores con mi agonista, pero que tiene un efecto neto menor, pues al fin y al cabo estoy evitando que la dopamina que hay en exceso pueda actuar de manera completa, la tapo y yo, bueno, pues produzco una estimulación parcial que, si fijaros, es beneficiosa porque, imaginar a nivel mesocortical con los síntomas negativos, ahí los voy a mejorar, pero es que además no voy a corregir la hiperactividad dopaminérgica, esa estimulación excesiva que hay en el receptor dopaminérgico, porque no permito que la dopamina se una, porque ya lo tengo yo bloqueado, sí, con un agonista, pero es un agonista que va a hacer efectos, es como una especie de dopamina descafeinada. Vale, entonces está bloqueada, no dejo que la dopamina de verdad fuerte se una al receptor, pero las tengo bloqueadas, pero hay una cierta estimulación, porque como ya hemos visto, un antagonismo completo no es beneficioso. ¿Esta lógica se entiende? ¿Entendéis entonces por qué sí podemos utilizar agonistas parciales para corregir todos estos síntomas y por qué van a tener un efecto antipsicótico atípico. Ahora vamos a ver. Bueno, para que entendáis, pues los antipsicóticos atípicos hemos dicho que si hay una estimulación muy fuerte, un bloqueo muy fuerte de los receptores dopaminérgicos, vale, tenemos efecto antipsicótico, pero también tenemos, por ejemplo, síntomas estapiramidales. Pero si lo hacemos demasiado débil, pues tenemos síntomas psicóticos. Entonces, lo que tenemos que hacer es algo intermedio. ¿Es solo beneficioso para los SED? Sobre todo, pero también puede ser a nivel de los demás, como por ejemplo la hiperprolactinemia. Entonces, la idea, esto es un poco el resumen de lo que hacen. Mirad, recordad que el receptor dopaminérgico es un receptor acoplado a proteína G. Si os habéis estudiado los temas que os dije en principio, esto sabéis lo que es, ¿no? ¿Sabéis lo que es la proteína G? Eso es. Bueno, yo he escuchado la palabra segundo mensajero. Segundo mensajero.
Escala.
Sí. Vale, más o menos. Sí. Bueno, el que sea un receptor acoplado a proteína G quiere decir que es un receptor metabotrópico, es decir, que esta proteína lo que hace efectivamente, recordad que era un heterotrímero que tiene normalmente tres subunidades, alfa, beta, gamma, y que bueno, que esas subunidades lo que hacen al final efectivamente a través de una serie de mecanismos bioquímicos es estimular la producción de un segundo mensajero. Y que ese segundo mensajero es el que va a activar unas proteínas que al final de todo es el que va a abrir o cerrar un canal iónico y va a producir la despolarización o hiperpolarización de la neurona. Vale. Entonces, sencillamente, el agonista completo va a producir una activación a través de la proteína G fuerte, ¿vale? El antagonista va a evitar que la dopamina pueda estimular al receptor y que, por tanto, se active la proteína G. Pero el agonista parcial dopaminérgico va a producir una activación de la proteína G, pero que si os fijáis en el tamaño de la flecha, es de menor magnitud que la del agonista completo, ¿vale? La que produce el agonista parcial. Bueno, esto es un poco lo que ya hemos dicho, un poco más desarrollado. Entonces, gracias a esto, vamos a tener todo un espectro del agonismo parcial. Vamos a tener, dentro de los agonistas parciales, algunos que van a tirar más al agonismo completo, porque como todo siempre es, pues es un continuo, no es que sea blanco o negro. Y algunos van a tirar más al antagonismo completo, ¿vale? Y van a ser, como tenéis aquí, casi antagonistas. Bueno, pues dentro de cada uno de estos, y bueno, ya aquí serán prácticamente agonistas completos, ¿vale? Antagonistas completos. El caso es que dentro de este espectro se van a ir colocando los diferentes fármacos que tienen perfil de agonista parcial. El más famoso y el que es, yo creo que es prácticamente el único que se utiliza, es el aripiprazol, ¿vale? Que ya veremos.
Ya veremos.
Pero bueno, que sepáis que dentro del agonismo parcial hay algunos que son más tirando antagonistas y más tirando agonistas, ¿vale? En el libro ya os explica un poco, dentro de todo eso, pues cuál es el que hace, algunos ni siquiera llegaron a comercializarse, etc. Bueno, y ahora ya de lo que se trata, dentro de poco vamos a empezar a ver, en el libro hay 17 fármacos antipsicóticos atípicos a estudiar. Entonces, pues además creo que no han citado ninguno, que hay que estudiarse los 17. Sí, no, sí, yo, por eso os decía al principio del curso que esta asignatura la tenéis que empezar a estudiar desde hace un mes. O sea, ya lleváis un mes de retraso.
Yo lo repito, insisto.
Bueno, el caso es que fijaros, tenemos, todo esto es el todo lo que tenemos aquí, en esto, es el posible espectro de acciones farmacológicas de los antipsicóticos atípicos. Ninguno va a tener todas. La clozapina tiene muchísimas, pero bueno, ya os digo. Entonces, dentro de esto, algunas acciones van a ser responsables de las propiedades antidepresivas que tienen algunos antipsicóticos atípicos, y por eso, dentro de todo el cuadro complejo que son los trastornos psicóticos, algunos psicosis van a cursar con más sintomatología depresiva, otras con más sintomatología positiva, otras negativas, otras cognitivas, etc. Entonces, un poco el clínico avezado tiene que identificar qué grupo sintomático pesa más, incluso cuál es el que está jugando toda la clínica alrededor, y en función de eso elegir el fármaco adecuado y luego ver la tolerabilidad que tiene en ese paciente. Esto, por eso digo que esto es tela. Ya lo iremos viendo. Bueno, el caso es que las acciones antidepresivas están mediadas por estas acciones. Todas esas. Y las antimaníacas, aquí, ¿vale? Esto es que declara. Entonces, fijaros como, por ejemplo, todas las acciones antidepresivas pues implican a más receptores que las antimaníacas, que bueno, básicamente es esto. Bueno. Luego, el problema, este es el uno, este es prácticamente el problema más gordo que tenemos con los antipsicóticos atípicos. Las acciones cardiometabólicas, los síntomas y los efectos secundarios a nivel cardiometabólico que producen. Sobre todo, bueno, pues la dislipidemia, la alteración del colesterol, el incremento de peso que se produce, en fin. De hecho, lo que se tiene que hacer antes de empezar un tratamiento de estos, por supuesto, es determinar el índice de masa corporal para ver si tenemos, a ver, pues si el paciente está en obesidad, sobrepeso, etc. Tenemos que ver los niveles de glucosa plasmática para ver si hay prediabetes o diabetes, en fin, los niveles de triglicéridos, porque, ya os digo, un paciente con un problema de obesidad, esto no se lo puede dar. Gente que tenga, bueno, y algunos también veremos que hasta tienen acciones a nivel cardíaco, lo que se llama ahí, bueno, que se prolonga el intervalo QT, eso no sé si ya lo habéis visto en el libro. Entonces hay que hacer también un historial de afecciones de corazón, etc. Luego no es lo mismo darlo en ancianos que en adultos, incluso algunos sean adolescentes, algunos de los textos que vamos a ver en España están aprobados para uso en gente joven, de a partir de 15 años. Entonces, bueno, cada población tiene sus características. Pero bueno, como os digo, esto es lo que se sospecha que produce las acciones cardiometabólicas y otros receptores que no se sabe muy bien cuáles son. Dicen que el receptor M3 en el páncreas también. Bueno. Claro, es que por eso me he dicho lo de M3, que yo creo que eso está mal. Es el receptor M3 en el páncreas. Bueno, y luego acciones ansiolíticas, sedantes y hipnóticas, que algunas son muy fuertes. Algunas son muy fuertes y algunas se utilizan en pacientes con gran agitación. Y eso pues a nivel del receptor M1, del H1 y del alfa-1. Pero síntomas maníacos. Bueno, no necesariamente, porque aunque tengan más acciones, o sea, aunque haya más receptores que tengan un efecto antidepresivo, no todos los fármacos actúan a nivel de esos receptores. Hay algunos que tienen un efecto más antimaníaco que antidepresivo, es que depende del fármaco que estamos. Bueno, pues como veáis, dentro de todo el complejo perfil farmacológico que tienen estos antipsicóticos, ya os digo, algunas acciones son por unos receptores, otras por otras, en fin. Y ahora de lo que se trata es de que vayamos viendo poco a poco pues algunos, bueno, algunos, no todos, los antipsicóticos. Lo que pasa es que vamos a ver unos cuantos y los que sean, luego yo os voy a decir que os lo leáis al resto porque es que no tiene más historia. Pero vamos a ver los que son más complejos y algunos que implican regulación de la liberación de dopamina y noradrenalina a nivel cortical, pues a nivel de los receptores serotoninérgicos en el RAFE. Eso, como tiene un poco de criterio, lo veo. Vale. Pues seguimos con esto. Vamos con el primero, uno de los más antiguos. Bueno, en el libro os lo clasifica pues de esta manera, que tienes tal, con las pinas, las donas, el rig y otros, en fin, todo ese grupo, los grupos que se basan en función de los nombres, ¿no? Pinas, pues cruzapina, lanzapina, que te apina, todas estas cosas que acaban en pina, ¿no? Entonces, la cruzapina fue de los primeros, ¿no? Primero, en desarrollarse. Fijaros, es una verdadera, yo esto ya lo he dicho, una verdadera polifarmacia intramolecular. En una sola molécula, fijaros todo lo que hace. Es que esto es tremendo. Todo esto es lo que toca la clozapina, ¿eh? Receptores colinérgicos muscarínicos, adrenérgicos, dopaminérgicos, serotoninérgicos, tremendo. Un receptor que no sabe muy bien cuál es, que parece ser que sería el responsable de los síntomas cardiometabólicos también. ¡Guau! Tremendo. Entonces, bueno, esto lo que ya me ha pedido, pero ¿esto qué es lo que quiere decir? Pues es el nivel de unión que tiene el fármaco a los diferentes receptores. Normalmente ponen como punto de referencia el D2. Todo lo que está a la izquierda del D2, pues es que se une con más afinidad. Y todo lo que está a la derecha, pues con menos. Normalmente, a las dosis a las que se suelen prescribir los antipsicóticos, bloquean al menos un 60% del receptor B2. Entonces, todo lo que está a la izquierda del receptor B2 está bloqueado en un nivel de 60% o más, ¿vale? Y luego lo que está a la derecha, pues menos de ese 60%, pero entra dentro siempre de un orden de magnitud, ¿vale? Pues está bien. O sea que incluso a lo mejor hay otra acción farmacológica aquí, pero es tan débil que ni se expresa. Entonces, fijaros, por ejemplo, la clozapina tiene todas estas acciones que son más fuertes o más con más afinidad que el antagonismo de 2. Y luego tiene estas que lo hace con menos afinidad que como antagoniza el receptor de 2. Así es como tenéis que interpretar estos gráficos, ¿vale? Y sí, que a nivel, o sea, el punto de referencia es siempre la capacidad que tiene el fármaco en cuestión de antagonizar el receptor de 2. Y como os digo, suele ser un 60% a las dosis que normalmente se utilizan. Todo lo que está a la izquierda, entonces, quiere decir que el fármaco se une con más afinidad al receptor de 2 y que entonces está al menos un 60% o más, ¿vale? De bloqueo. Y lo que está a la derecha, pues menos, pero ya os digo que en un orden de magnitud. Esto no es que os lo tengáis que saber, pero sí que es bueno que sepáis interpretarlo, porque de un vistazo podéis ver si un fármaco es más, tiene más acciones, pues las serotoninérgicas o las adrenérgicas, mayores que las del D2 o menores, en fin, y siempre que sepáis, el antagonismo de 2 es como el punto de referencia. Bueno, sí.
¿Se puede interpretar en la anterior de la vida? Porque, por ejemplo, si tiene opción de instalarse en un D2 o en otro, por ejemplo, en la con una histamina, con esa opción siempre se va a trabajar en la histamina en el D2.
No, vale, lo que preguntan es que si esta representación lo que quiere decir es que si el fármaco en cuestión, aquí la clozapina, tiene la opción de unirse al D2 o, no sé qué has dicho, a uno de histamina, se va a unir en este caso antes al de histamina. A ver, si hubiera muy muy poco fármaco, como es más afín en este caso al de histamina que al de D2, sí, ocurriría eso. Pero es que como se dan en dosis muy altas saturantes, va a unirse a todo lo que encuentre. Si no, no hay problema. Vale. Entonces, como os digo, la clozapina en realidad es prácticamente el fármaco antipsicótico típico el que es más eficaz en tratar los síntomas psicóticos e incluso de los que producen menos síntomas indeseados a nivel sobre todo extrapiramidal. Pero ¿qué pasa? Nunca la clozapina es un fármaco de primera opción. Nunca. porque tiene unos efectos secundarios muy peligrosos, sobre todo la granulocitosis, que es, o una eritrocitopenia, es un descenso anómalo pues de, en fin, de glóbulos blancos, que se produce a nivel de la médula. Entonces, si por alguna razón se da clozapina, porque se ha probado con varios antipsicóticos en monoterapia o combinado con antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo, y no hay manera, entonces se prueba con clozapina. Pero si al final se utiliza la clozapina, en estos casos hay un registro, por lo menos en Estados Unidos hay un registro de pacientes que están bajo tratamiento con clozapina, etcétera, para un poco hacer una farmacovigilancia, y además estos pacientes tienen que tener recuentos de glóbulos blancos muy, muy sistemáticos y cada poco tiempo, ¿eh? Y en el momento en el que los niveles empiezan a bajar, hay que cortar la clozapina inmediatamente. Sí. Yo diría, es que la olanzapina, bueno, preguntan que igual tiene más riesgos cardiometabólicos, si la clozapina o la olanzapina. El problema es que la clozapina se suele prescribir en dosis incluso más altas de lo que se dan en los estudios. Entonces, yo si me tuviera que arriesgar, diría que quizás la olanzapina. La olanzapina es que produce un montón de aumento de peso. Es uno de los principales problemas. Lo que pasa es que, al menos en España, es de los que más se utilizan. La olanzapina, sí. En los pernas que se utilizan 4. De los 17 de estos que vamos a ver, se utilizan 4. Y yo os digo, la clozapina es pues el último recurso. Si hemos probado 2 en monoterapia, nos hemos probado combinaciones con estabilizadores del estado de ánimo, con antidepresivos, normalmente no, está absolutamente desaconsejado combinar 2 antipsicóticos atípicos, y menos un típico y un convencional. Es que hay gente que lo hace, sobre todo lo del típico y convencional. Atípico y convencional. Pero en muchísimos casos no está nada justificado. Total, que cuando todo lo demás falla, hay que irse a la clozapina. Además, la clozapina, eso se lo pone en el libro, es uno de los pocos es el único antipsicótico que tiene demostrada su efectividad para reducir el riesgo de suicidio. Entonces, eso pues está también, es una enorme. Y os digo, es de los más efectivos en reducir los síntomas esquizofrénicos, pero viene con el riesgo cardiometabólico y de la granulocitosis, que es mortal, es una complicación mortal directamente. Implica entonces que tienes que estar haciéndole análisis de sangre al paciente, pues eso, cada semana incluso. Sí, sí, una clozapina. Entonces, aquí os pongo algunas cositas. Que es una farmacología ultra compleja, ya lo habéis visto, toda la cantidad de receptores que toca. Que es el prototipo, es de los primeros que sacaron. Efectivamente, es quizás por el canónico de antagonista 5-HT2A, antagonista B2. Claro, como tiene ese perfil farmacológico tan rico, suele ser efectivo cuando los demás fallan. Por eso os digo que se suele utilizar cuando. Último recurso por la combinación de efectos farmacológicos que tiene. Es muy útil también en el tratamiento de la agresividad, lo del riesgo de suicidio ya lo he dicho, lo de la granulocitosis, y que nunca, 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 nunca son fármacos de primera línea. Nunca. No está justificado usar clozapina. Tenemos otros fármacos que pueden ser más seguros. Como ya os digo, luego lo veremos, la paliperidona o el propio aripiprazol, ¿vale? Vale. Pues esto es también lo que hemos dicho, es de los que más producen ganancia de peso. Ya, si me acuerdo, os voy a traer el próximo día, cuando terminemos de ver todos los antipsicóticos atípicos, os voy a traer unos esquemas que comparan a nivel de efectos secundarios todos los que hay, para que veáis cuáles son los que producen qué cosa. Y os voy a traer también unas cuantas nociones del uso, esto ya os lo dije, de cómo se utilizan en España, los que se utilizan, los nombres comerciales que de los que tenemos en España, aunque de la mayoría ya tenemos genérico, porque ya son antiguos estos. Os voy a dar 4 nociones de cómo se utilizan aquí a nivel clínico. ¿vale? Aunque eso es una asignatura que los que hagáis el máster en psicología general sanitaria podéis cogerla, no vas a coger la psicología. Bueno. Pues luego ya la olanzapina. El siguiente, este es el Ciprexa, este es el que, pues de los que más se utilizan en España. De los que más. Este y el Risperdal, la Risperidona. Los dos. Que luego lo vemos. Pues, fijaros, este tiene, si lo comparamos con el otro, tiene parte de acción más fuerte que el D2 y algunos menos afines. Bueno, ahí tenéis, es otro clásico antagonista 5-ACP2A, antagonista B2, toca receptores muscarínicos, H1, fijaros, esto ya tenéis vosotros que ir entendiendo. Cuando ya es un antagonista H1, pues ya sabéis que va a producir sedación. M1 y M3, aumento de peso, problemas cardiometabólicos. Con el alfa-1 también sedación. Vale. 5-HT2-3, como aquí, aumento de peso, ¿vale? Eso es, cuando veáis ya los iconos, si veis ciertos presencia de algunos, pues ya os da una pista de los efectos secundarios posibles que va a tener. Eso lo tenéis que saber, ¿eh? Es muy importante. Entonces, ¿es más potente que la clozapina? Sobre todo porque, como os digo, tiende a prescribirse en dosis más altas de lo que los estudios originales sugirieron, ¿vale? Pero bueno, como tiene un cierto margen de seguridad, no es tan sedante como la clozapina. Este está, en ese sentido, es muy, muy atípico, en el sentido de que no produce síntomas extrapiramidales. Esto es un problema gordo. Es de los peores, si no el peor, en cuanto a riesgo cardiometabólico. Pero bueno, en realidad también tiene algunos efectos positivos, como sobre todo por su efecto sobre el estado de ánimo, y por eso se suele combinar con la fluoxetina, cuando tenemos un paciente que además del trastorno psicótico tiene estado de ánimo deprimido, ¿vale? Que esto es una cosa que también os lo digo y os enfatizo. Es muy, muy raro que haya un síntoma solo. Normalmente tú tienes, ya lo veréis cuando estudiéis y cuando hagáis prácticas, en pacientes, pues que aparte de que eso de los diagnósticos, insisto, que tenéis que huir de ello como de la peste, pero que tienen estado de ánimo deprimido, y sobre todo los que tienen trastornos psicóticos con un cierto funcionamiento, que todavía tienen un funcionamiento adecuado, se dan cuenta de los problemas que tienen, y eso se produce en personas graves, ¿eh? Entonces, en ese sentido, bueno, pues es bueno que tengamos fármacos capaces de tocar las dos cosas. ¿Este es el riesgo cardíaco? El que se da, y sobre todo de ganancia de peso. ¿Que se utilizan cuando otros han fallado o no? Porque yo os digo que en España se utiliza bastante este. Pero esto sí es importante, ¿eh? Que no haya pacientes con sobrepeso. Eso sí es importante porque es que, en fin, descompensas todos los lípidos. Esto ya os digo que es que tampoco es que lo tenéis que saber, pero que no tiene mucha complejidad. Estas clases son un poco más aburridas porque es fácil. La quetiapina. Bueno, la quetiapina y su metabolito, la norquetiapina, son fármacos curiosos porque presentan, en función de la dosis que utilicemos, pues tienen unas acciones u otras, ¿vale? Y para algunos casos podemos utilizarlo en la dosis más baja como antidepresivo, que funciona bien. Y ya si queremos una dosis más antipsicótica, nos vamos a dosis más altas. Luego tienen, ahora lo veremos, una presentación de liberación inmediata y otra de liberación prolongada. Entonces, con la liberación prolongada conseguimos que los efectos antipsicóticos que nos duren prácticamente todo el día y que no haya riesgo de rebote a la hora de estar dormido, por ejemplo.
¿Pero ahora son los que se ven los más grandes?
No sé si entiendo eso. ¿Para la alfapina? No. No tiene nada. No tiene nada. Bueno, la que te apina entonces. Es lo que digo, que en realidad el metabolito que es la nortetiapina es el importante. ¿Y qué hace este metabolito? Es decir, cuando el fármaco se procesa en el hígado, el producto del metabolismo de la quetiapina es este que se llama nortetiapina y que es el fármaco activo, ¿vale? Entonces, esto lo veremos también, como por ejemplo la venlafaxina, que es un antidepresivo. En realidad, el fármaco más activo es la desvenlafaxina, que es un metabolito de la venlafaxina. Es decir, nosotros, en nuestro hígado, al procesar el fármaco, estamos en realidad fabricando el medicamento fuerte. Nos dan un precursor, si queréis, ¿vale? Pues con la quetiapina es igual. En realidad, él es el metabolito norquetiapina el que es más, el que tiene las acciones terapéuticas. Y esta norquetiapina, este metabolito, lo que hace, bueno, pues ahí tenéis un poco las acciones. Es inhibidor del transportador de la adrenalina, antagonista 5-HT7, 5-HT2C, alfa-2, agonista parcial del 5-HT1A, ¿vale? Tiene todo ese perfil. No es tan fuerte a nivel del D2, a nivel del antagonismo de 2, ¿vale? Y bueno, y esto es un poco lo que os decía. Quizás lo que os tiene que quedar claro de la quetiapina es que es un fármaco que en función de la dosis que se utilice va a tener un perfil más antidepresivo o más antipsicótico. Y también, y esto es importante, tenemos la presentación de liberación inmediata y de liberación retardada, prolongada, ¿vale? Entonces, eso es lo de los ositos que tenéis ahí en el libro. Por un lado, una dosis baja y de liberación inmediata, es decir, que cuando te lo tomas empieza a liberarse todo el fármaco y de una manera rápida, hay un pulso grande de fármaco, y entonces tiene sus acciones en el momento, al poco tiempo de tomártelo, y dura un poco tiempo, unas 4 horas más o menos. Entonces, cuando damos una dosis baja de quetiapina con la presentación de liberación inmediata, lo que conseguimos, sí, que rápidamente se ocupe, como ya sabemos, el 60% de los receptores dopaminérgicos, pero cae muy rápido, dura pocas horas, ¿vale? Esto con la dosis baja. Aquí lo tenéis, fijaros. Esto es con 300 miligramos de quetiapina, comparando la liberación inmediata y la liberación retardada. ¿Vale? Entonces, con la liberación inmediata tenemos, como os digo, un pico rápido de ocupación del receptor de 2, del bloqueo, ¿veis? Tarda muy poquito en, pues esto que se da una hora, aproximadamente, sí, una hora, ya tenemos el máximo, la asíntota, ha llegado a la asíntota de bloqueo del receptor de 2. ¿Pero qué pasa? Que luego cae rápidamente, y baja por debajo del 60%, que es nuestro umbral terapéutico, pues eso. ¿En qué? En 8 horas y media. Sin embargo, cuando damos, insisto, a esta dosis baja, la liberación prolongada, eso es que tomamos el fármaco, y entonces eso se va como disolviendo poco a poco, entonces se va liberando fármaco, principio activo más bien, durante más tiempo, en menos cantidad, pero sostenido en el tiempo, ¿vale? Entonces, con esto, no conseguimos un pico tan alto de bloqueo de 2, pero que no lo necesitamos, porque nosotros necesitamos que haya más del 60%, pero que dura más en el tiempo. Fijaros todo el tiempo que dura esto por encima del 60%, mientras que aquí, pues dura menos, ¿vale? Entonces, esto está muy bien porque nos permite tener al paciente en rango en una ventana terapéutica durante más tiempo. Bueno, ahí tenéis que el de liberación retardada, algo más, tarda más en ocupar la liberación máxima, pero dura más tiempo, etc. Y luego ya tenemos la dosis más alta de 800 miligramos, que si tú le sueles utilizar en casos resistentes, como se pone ahí, y ya la liberación inmediata, al ser una dosis más fuerte, dura más tiempo. Unas 12 horas. Lo que pasa es que esto es lo que os decía. El problema es al irse a acostar que ya está en periodo off, ya no tiene la acción. Entonces, la de liberación retardada, que normalmente siempre hay liberación retardada, se suele preferir esa. Pues mantiene el bloqueo prácticamente. justo para la siguiente dosis. Claro, en términos antipsicóticos, la deliberación prolongada es el mejor. El problema aquí es cuando esa persona tiene que funcionar durante su jornada laboral, que va a estar todo el día, las 24 horas, bajo las acciones del fármaco. Y eso puede ser un problema. Y de hecho, en muchos casos, la sedación excesiva es un motivo de incumplimiento terapéutico. Es que los pacientes dicen, mira, es que esto me atonta durante todo el día. Por eso no se lo toman. Sobre todo no se lo toman por eso y por la ganancia de peso. Bueno, y aparte, por supuesto, de los que están muy brotados, pues porque delirios de que los quieres controlar o lo que sea. Bueno. Bueno, aquí tenéis representado lo que hace a nivel de 800 miligramos de la dosis alta. Fijaros cómo la deliberación inmediata tiene mucho más tiempo el bloqueo a niveles terapéuticos, pero es que ya la deliberación prolongada es prácticamente eso, las 24 horas. ¿Vale? Insisto, el problema de esto, y si os lo preguntan, es ¿cuál es el problema de una dosis de liberación prolongada alta de quetiapina? La sedación. La sedación en tiempo de vigilia, ¿vale? Durante la vigilia. Bueno, aquí lo tenéis. La historia también con las diferentes dosis es que conforme aumentas las dosis, fijaros cómo el número de receptores al que afecta la quetiapina va aumentando, ¿vale? Y lo que pasa es que no es solo el miel, porque a nivel de 50 presenta acciones, por ejemplo, a nivel de receptor histamínico, que aquí a nivel de 300 y 800 no tanto, o bueno, en el 800 aparece. Pero bueno, lo que quiero que os llame la atención es que con dosis altas es sobre todo antipsicótica, a dosis intermedias es antidepresiva y a dosis más bajas se puede utilizar como hipnótico, ¿eh? Y cómo a lo largo que aumenta la dosis, y esto es algo clásico en la farmacología, conforme tú aumentas la dosis, el fármaco se suele ir haciendo menos específico, va actuando a niveles de receptores que no estaban, para los que no estaba pensado en su momento, ¿vale? Normalmente un fármaco es específico a su dosis óptima, a la dosis para la que ha sido diseñado. Cuando te subes mucho, mucho más, empiezas a tocar otros receptores que no querías. Aquí en España no. Y lo que pasa es que, bueno, pues hay gente que no le van los hipnóticos clásicos. Bueno, en España los problemas del sueño muchas veces son con benzodiazepinas. En algunos casos ya dan hipnóticos no benzodiazepínicos, como eso, la pesicolpidem, ciclona, estopiclona, todos estos que ya veremos. Sí. ¿Un problema de sueño? ¿Qué? ¿Que si se utiliza esto? No. Aquí en España no se suele utilizar eso. Yo os digo que en la mayoría de los casos se prescriben benzodiazepinas de acción más corta, etcétera, o ya en otros casos un poco más serios, hipnóticos no benzodiazepínicos. Y ya en función de si el insomnio es al principio, si es problema de conciliar el sueño, si es problema de que te despiertas pronto, en función de eso hay hipnóticos de acción más corta para las primeras fases, en fin, eso está la farmacología del sueño, ya la veremos, pero que hay fármacos específicos para eso, pero normalmente suelen usar benzodiazepinas. Bueno, ahí tenéis un poco las pautas de acción, ¿no? Que la dosis de 300 de liberación prolongada, pues para la parte depresiva del trastorno bipolar, en fin, y esto sí es importante. Se utiliza utilizar, bueno, esto ya lo veremos cuando veamos los combos con los antidepresivos, es utilizar junto con los ISRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, o los ISRN, los inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina, en depresiones unipolares, es decir, en depresiones mayores clásicas, cuando la monoterapia con antidepresivos clásicos falla. Esto lo veremos con los antidepresivos, todas las acciones que podemos ir metiéndole a los antidepresivos para potenciar su acción cuando no funciona. y luego ya algunas cositas más, como que tiene riesgo de metabólico, o que bueno, en ese sentido es bueno porque no produce síntomas extrapiramidales. Pero es que también os quiero decir una cosa. Se vendió mucho a los fármacos antipsicóticos atípicos como que eran la panacea de los síntomas extrapiramidales. De hecho, prácticamente el rasgo definitorio de un fármaco a nivel de síntomas de un antipsicótico atípico es que esté libre de síntomas extrapiramidales. Pero es que poco a poco se sabe, ya se está viendo que es que incluso algunos fármacos antipsicóticos convencionales determinados pues están a la par a nivel de síntomas extrapiramidales que estos atípicos. Esto era un poco lo que os decía, que con los atípicos, que han sido poquísimos durante tanto tiempo, hasta que ha expirado la patente, y se vendieron de esta manera, y algunos de ellos se ha visto que hay fármacos antipsicóticos convencionales que lo hacen igual de bien. Como os digo, aquí la clave es que cada paciente es un mundo, que hay que ver qué síntomas son los que predominan. Hay algunos que no toleran ni de lejos los convencionales, entonces no lo puedes ni pensar, pero en algunos en los que sí, y está justificado, algunos convencionales funcionan igual de bien o mejor que los atípicos. Sí. No. Sí, pero por ejemplo, piensa en lo que estábamos viendo del agonismo parcial de 2. Ahí el aripiprazol, por ejemplo, o otros, no tienen casi acciones 5-HT2A. O sea, no tiene por qué ser antagonista 5-HT2A para que sea atípico. No tiene por qué. Sí, es que estos son los clásicos. Los que están dentro del grupo antagonistas serotonina o dopamina, que son todos estos. Luego ya veremos algún ejemplo de agonista parcial. Yo os digo, sobre todo, al que se utiliza aquí en España es el aripiprazol. Vale. Bueno, la senapina. Seguimos con las pinas. La senapina ya funciona, aquí tenéis su nivel 5-HT2A y aquí su nivel de 2. Y bueno, pues fijaros cómo tiene. Incluso más acción tiene que el 5-HT2A, prácticamente la diana por excelencia de la serpanapina es el receptor 5-HT2C. Y ahora vemos que esto es importante porque este receptor 5-HT2C a nivel de las células del núcleo del rajo mesencefálico va a regular la liberación de dopamina y noradrenalina en el córtex prefrontal. Y esto va a tener también acciones antidepresivas y precognitivas importantes que nos van a venir bien caso de las psicosis. Entonces, a nivel molecular, bueno, a nivel farmacológico, está relacionado con un antidepresivo que veremos en su momento, la mirtazapina. Actúa a nivel de estos receptores. En función de la capacidad que tiene de aumentar las catecolaminas prefrontales, debería tener propiedades antipsicóticas. Antidepresivas, pero prácticamente lo que se ha visto claramente en los ensayos y los estudios son sus propiedades antipsicóticas y antidepresivas. Se suele dar prorrenata. PRN en farmacología es prorrenata, que quiere decir a demanda, según necesidad, según se vaya dando. Tiene una formulación sublingual que se le da al paciente para que se lo ponga por debajo de la lengua y entonces eso, pues, aparte de que puede ser un poco sedante y según qué casos puede venir bien, incluso yo os digo que los pacientes pueden tomar solo acción rápida y ponérselo debajo de la lengua. Y además así te evitas que haya un paso hepático que pueda metabolizar el fármaco y entonces prácticamente lo que das va a tener acción, va a ir directamente al paciente. Bueno. Entonces, lo que os decía, que como es un antagonista del 5-HT2C, por un mecanismo que ahora veremos, aumenta los niveles de dopamina y noradrenalina en la corteza prefrontal. Y como os digo, esto potencialmente tiene propiedades antidepresivas y precognitivas. que luego en los estudios clínicos pues no se ha visto tanto, pero bueno. También tiene un potencial antidepresivo, ¿vale? Y bueno, pues todo esto que tenéis aquí. Bueno, entonces, a ver si viene esto. Vamos a ver esto que os digo. Mirad, tenemos el núcleo del brazo mesencefálico, que sabéis que es donde están los cuerpos celulares de las neuronas serotoninérgicas, ¿vale? Bien. Aquí, en los núcleos del RAFE, tenemos que hay interneuronas GABAérgicas, ¿vale? Que tienen un receptor 5-HT2C. Y cuando la serotonina activa ese receptor 5-HT2C, activa a la interneurona GABAérgica, que a su vez va a inhibir a las neuronas adrenérgicas del locus ceruleus o dopaminérgicas del área tegmental ventral, por lo tanto, que son de proyección, sabéis que van a la corteza prefrontal, y por lo tanto, a nivel prefrontal, la serotonina a través del 5-HT2C en interneuronas GABAérgicas va a inhibir la liberación de estas dos catecolaminas, noradrenalina y dopamina. ¿Eh? ¿Me seguís? Es que yo sé que estáis ya fritos, por eso vamos a dejarlo aquí. Pero bueno, ¿qué pasa entonces? Si yo bloqueo el receptor 5-HT2C, pues nada, voy a evitar que la serotonina de esta neurona del RAFE mesencefálico active la interneurona GABAérgica. Entonces, como ese, voy a cortar el cable del freno, voy a evitar que se active la interneurona GABAérgica y entonces voy a aumentar, voy a desinhibir a las neuronas noradrenérgicas y dopaminérgicas del cortejo. Y eso es lo que os digo, que tiene acciones antidepresivas y de estimulación de la conducción. Vale, vamos a dejarlo ahí, que yo creo que ya no sabéis mejor más. Luego esto, empezamos por aquí el próximo día, lo repito, ¿vale? Y sí, pues ya,